Hola, yo soy Marcela.
Y hoy es de noche.
¿Y tú quién eres?
David Josué.
Y juntos somos Buen Beat. Una pareja de creativos charlando de nuestros retos cotidianos. Qué raro, siempre grabamos de mañana con el cafecito.
Y ahora estamos con agua.
De ¿la noche. Cheves? ¿Qué pasó? ¿La
cheve? Pues muy mal, no me dijiste que tenía que traer cheve. Así como Marcelo es doble A, no puedo tener cheve en el refri porque se la acaba.
Eso no es verdad, que no quede grabado eso.
Es alcohólica animada.
El día de hoy estamos en el episodio número 23.
23, como tu edad, Marcela.
Ay, ya cumplí 40 años.
Ya.
Oiga, ¿por qué no hicimos el tema de la crisis de los 40?
Pues lo hacemos.
¿Lo hacemos de una vez?
Cambiamos de tema, acabo que no hemos dicho de qué íbamos a hablar.
No. Luego les
el
hacemos,
tema de hoy
hacemos...
es la crisis de los 40.
Luego les hacemos
todos
un
los
episodio.
Que no tengan 40 años, apaguen el radio.
A ver, escríbanos si les data ese tema. Cumplí 40 años el 17 de junio, hace una semana.
Y yo el 20 de marzo, hace un año y dos meses.
David tiene 41, pero no quiere decirlo.
Soy una loca.
Dice que tiene 31.
Este año tengo permiso para loquear.
Está padre como tema, sí está padre.
¿Tú gusta. Crees?
Sí, la siguiente, porque ahorita.
¿Qué edad tendrá nuestra audiencia? ¿Tú? Si toda nuestra audiencia fuera una persona, ¿cómo te la imaginas?
Es cierto, escríbanos para que nos digan qué edad tienen y si les interesa un episodio hablando de la crisis de la mediana edad, o cómo se dice en español.
Entonces, será tu media edad, porque mi crisis de la media edad va a ser a los 70, 65.
Ah, ya les dijo David, ¿se acuerdan que va a vivir 120 años?
130, no me acortes mi vida.
No, el episodio de hoy es el número 23 y es sobre el perfeccionismo. Tiene mucho que ver, yo creo, con el episodio
con la
crisis
de los 40.
Con el episodio del miedo que fue hace 2-3 episodios atrás.
Del mello.
Y pues bueno, vamos a empezar. Es una hora extraña, está todo oscuro, están los niños durmiendo. Porque...
Va a tener un mood diferente este podcast, vamos a ver. No les hubiéramos dicho y a ver si lo notaba.
Sí, sí.
Muchas gracias por sus comentarios. Me encantó que a alguien le pareció simpático los avionazos que me aventé el episodio anterior. Una disculpa. Han sido días de mucho trabajo y mucha visita y mucho cambio de rutina. Y yo soy un perro rutinario. Si me cambian mi rutinita, me pongo loco.
Sí, yo sé. Sí, igual yo. Pero bueno, este tema nos gusta porque tenemos un camino recorrido en este tema del perfeccionismo. ¿Para ti qué es?
De hecho, un cambio de 180 grados.
Sí, ¿por qué cambio? A ver, cuéntanos.
Mira, yo tengo mucha experiencia en ser empleado. Tuve un empleo.
Que duró 3 meses.
Tres meses, Marcela. Y unos días. Y yo me acuerdo que cuando fui a esa entrevista de trabajo, porque tuve la oportunidad de ir a una entrevista de trabajo en mi vida, como mis virtudes dije que era perfeccionista.
Uh-huh.
Y de verdad lo consideraba. O sea, consideraba que mi perfeccionismo y mi autoexigencia y el nunca estar contento con los resultados que obtenía era una virtud. Para mí era una virtud en ese momento. Y ahora pienso todo lo contrario.
Sí, yo también antes de que digas qué piensas ahora... yo coincido contigo totalmente y creo que mucha gente también piensa así todavía o pensaba, se podrá identificar en que el perfeccionismo es algo positivo.
Uh-huh.
Y no vamos a decir que nada negativo y nada, creo que no hay nada bueno o malo así tajante, ¿no? Sino que pues todo tiene sus matices y sus áreas grises, no todo uh-huh. es blanco o negro totalmente. Pero sí tiene su lado bueno, pero también tiene su lado peligrosón.
Ya sé.
Entonces, yo también tenía esa idea, porque siempre, desde que yo tengo uso de razón, me he considerado una persona perfeccionista. Obviamente, cuando estaba chiquita, pues no me daba mucho cuenta, ¿no? No tenía ese autoconocimiento así como para presentarme. Hola, soy Marcela y soy perfeccionista.
Pero sí...
pero sí me daba, o sea, ahora recordando en mi infancia, o sea, sí acepto, pues, que siempre estaba muy pendiente de hacer las cosas bien, me sentía muy frustrada o con mucha impotencia cuando las cosas no salían como yo quería, o las cosas externas o fuera de mi control, tanto las cosas como que están, entre comillas, bajo mi control, ¿no? Y digo entre comillas porque pues también a mis 40 años me he dado cuenta que pues es muy poco lo que tenemos bajo nuestro control realmente, ¿no? Entonces sí, sí tenía también esa idea y poco a poco con varios trastazos que me he dado, la verdad, en la vida, me he dado cuenta pues que no es tanto una virtud como yo la consideraba, ¿no? ¿Tú por qué? ¿Por qué crees que no?
Pues mira, hace unos 8 años... Uh-huh. La empresa que yo contrataba para llevar mi bitácora de mis clientes, que se llama 37 señales, 37signals.com, que es esa empresa, hace 8 años publicó un libro que se llama Rework, que Marcela dice que ya lo recomendé, yo no me acuerdo, pero ahí va otra vez. Ese libro fue el primer libro que yo leí que me zarandeó así... precipitadamente, o cómo se dice, o radicalmente, me hizo repensar muchas ideas que yo tenía y pensarlas al revés. O sea, fue para mí un libro muy revolucionario. Y dice cosas como que corras a los workaholics.
Órale.
Que no hagas juntas, o sea, que aniquiles todas las juntas de tu empresa. Que te liberes, no sé si ahí o en el otro, porque ya llevan 3 libros. Dice que ya no tengas oficina. Dice muchas cosas que en ese momento cuando yo lo leí iban en contra de lo que yo pensaba. Y ahí leí por primera vez la idea de que hicieras tu negocio con lo que tenías y con lo que sabías en este momento, y que conforme iba avanzando tu negocio, tú ibas poniéndote al día y ibas aprendiendo. Que era una terrible idea esperarte a hacer... un máster, ¿no?, en el tema para poner tu negocio. Entonces yo estaba preparándome para ser fotógrafo en esos tiempos, antes de la democracia y de todo este rollo, cuando todavía había esclavitud, y me estaba yo preparando para esos temas, ya empezaron los avionazos, me estaba yo preparando para ser el mejor fotógrafo, ¿no? Y estaba estudiando y tomando cursos y pues no había YouTube en esos tiempos, muchachos. Era ir a la biblioteca y sacar videos.
¿A la qué?
A la biblioteca, era un lugar donde se aglomeraban libros, conocimiento. Era como Wikipedia, pero limitado. Entonces yo iba ahí y teníamos también un lugar en donde había... unos aparatos que se llamaban VHS, los que uno los metía en un aparato que se llamaba televisión de cátodo. Y eran unos aparatos muy grandes, muy pesados. Y lo prendías y ya veías ahí en una definición muy escueta a un muchacho hablando de fotografía. Y yo me chuté todo lo que se me atravesó de fotografía y todavía no me sentía listo. Y entre las cosas que me chuté fue este libro, porque como yo fui de los primeros usuarios de ese software, nos mandaron una cortesía, ¿no? De que el que quiera leer este libro y darnos su review para tener buen ranking en las ventas y la fregada, normalmente vamos a cobrar el envío. Y yo lo compré, ¿no? Dije, pues, aquí le dan pan que llore. Lo compré y me encantó. Y ahí empecé a pensar y a darme cuenta de que por querer hacer las cosas perfectas, por querer saber hacer las cosas antes de empezar a hacerlas ya de manera profesional, por querer planear todo mucho y que todo saliera como me lo había yo imaginado, había dejado de hacer un chorro de cosas. Y había proyectos que yo había visualizado o creado en mi mente, que había como que alimentado esas ideas por mucho tiempo, y de repente, sin decir ni agua va, como baldazo de agua fría, me topaba el proyecto ya hecho por otro artista, ¿no? Me acuerdo mucho de Diego Huerta, un amigo que quiero mucho, fotógrafo, y que admiro mucho. De repente hizo un proyecto con bomberos, como si fueran héroes. No fue con bomberos, fue con Cruz Roja, como pintándolos como héroes, ¿no? Y yo tenía ese proyectito en la cabeza y lo había platicado con un amigo que trabajaba en una agencia de publicidad. Y de repente me habla mi amigo y me dice, ¡ah, qué padre! ¡Qué bueno para invitar a la inauguración! Y yo, ¿de qué hablas, güey? Pues de las fotos de los de la Cruz Roja. Yo, explícame, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pues sí, güey, la que me platicaste, pues ya hiciste la inauguración, vi las fotos, te quedaron fregonas y no sé qué. Le dije, güey, no tomé ni unas fotos. Ay, cabrón, a ver, déjame ver. Y ya vio la nota y dice, ay, no, las tomó un Diego Huerta. Y como vi, pues ahí las fotos y de, y no sé, pensé que eras tú, me dice. Y fue un baldazo de agua fría para mí de que por estarlo piense, pues la idea se fue a otra alma creativa, ¿no? Uh-huh. Y luego, no me acuerdo el nombre de este otro, este fotógrafo, que no lo conozco en persona, pero ahorita me voy a acordar cómo se llama, también es de Monterrey. Igual una idea que compartimos y que yo por estarla perfeccionando en mi mente de cómo la voy a hacer, me quiero ir a los pueblos, poner un estudio, hacer retratos de gente ordinaria que va caminando por ahí, que no está preparada para ser retratada, y quiero hacer retratos auténticos y honestos y retratar al pueblo y todo este rollo que traía en la cabeza. Y de repente veo en Cineteca su exposición. Entonces me di cuenta que por quererlo hacer hasta que estuviera perfecto y todos los astros estuvieran alineados, estaba perdiendo oportunidades y en su momento, ahorita me vale, o sea, pues así pasó, ¿no? Pero en su momento sí me deprimí, de que, chin, ya me ganó la idea, y pero también pensando en este rollo que las ideas son escasas, ¿no? Uh-huh. Y que las ideas son valiosas, ¿no? Miles de conceptos que he cambiado radicalmente. Sí. Pero hablando de perfeccionismo, fue ese libro el que me abrió los ojos y fue ese libro el porque probablemente el mensaje ya había llegado antes, pero con ese libro yo me di cuenta y yo entendí que el perfeccionismo no me iba a dar nada bueno, que solamente me iba a limitar, ¿no? A retardar el proceso creativo, que lo que importa es crear. Exacto. Lo importante no es crear algo perfecto, porque es no, o sea, el día que entiendas que no puedes crear algo perfecto, te vas a liberar. Uh-huh. Y hay puntos clave para mí, ¿no? Que me hacían poner resistencia a este pensamiento de no ser perfeccionista. Porque para mí ser perfeccionista era ser una persona íntegra, comprometida, buscando la excelencia y todos estos valores que me habían inyectado en mi primaria, secundaria, preparatoria y carrera y toda mi carrera, ¿no? Y esta idea de no ser perfeccionista no significa que seas chilero. Uh-huh. Simple y sencillamente significa que seas más productivo que planeador. Uh-huh. ¿Tú qué opinas de esto?
Ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando en todos
en
los...
En la inmortalidad del cangrejo.
Sí.
¿En qué vas a cenar?
En todos los riesgos que hay si eres una persona perfeccionista. Como decía al principio, no creo que sea bueno ni malo. Creo que, pues, como cada quien le funcione, ¿no? Habrá gente que le funcione, pues, qué padre. A mí también me ha... Como decía al principio, también me ha dado de topes con pared. Por este hábito tan arraigado que tenía desde siempre y que todavía tengo algunos dejos por ahí de actitud perfeccionista, pero estaba pensando en todos los riesgos que corres y de las cosas que te pierdes o digamos de las desventajas que tienes en tu quehacer creativo o simplemente en tu desarrollo personal por el hecho de ser perfeccionista. Creo que el más importante es el que acabas de mencionar, o sea, el hecho de quedarte sin hacer las cosas o sin vivir ciertas experiencias porque quieres que todo sea perfecto. O sea, no te quedas sin hacer ciertas cosas porque no estás listo en tu cabeza, no estás listo para hacerlo, no estás listo para hacerlas perfectas, o te pierdes de ciertas experiencias o de relaciones con la gente o de vivir ciertas cosas porque estás esperando las condiciones perfectas para que ocurra esa situación, ¿no? Entonces te quedas sin experimentar lo que ya está ahí, sin disfrutar lo que ya está ahí, pues. Y ese es uno de los riesgos más importantes, yo creo. Pero también otro riesgo es que te quedes, o sea, que ya una vez que, ok, venciste este demonio del perfeccionismo y todo, hiciste algo, ¿no? O sea, sí creaste algo, sí llevaste a cabo esa idea que tienes en la cabeza, pero ese mismo perfeccionismo no te deja disfrutarla, o sea, no te permite estar satisfecho con tu trabajo, contigo mismo, con tus capacidades, y está siempre como el granito en el arroz, ¿no? O sea, el negrito en el arroz, perdón. O sea, de que, ok, hiciste tal exposición, hiciste tal texto, hiciste lo que tú quieras, Y no, o sea, y nada es suficiente, nunca nada es suficiente porque no es perfecto. O sea, es algo incluso paradójico o irónico del perfeccionismo, de que es algo que nunca alcanzas. O sea, entonces es como un, como ese dibujito que está el conejito detrás de la zanahoria que está colgando y que nunca, por más que corre y por más que se esfuerza, nunca lo va a alcanzar. Entonces, para mí, o sea, yo me di cuenta, la verdad, no tengo el dato como tú de dónde te diste cuenta, dónde te cambiaron esta perspectiva. No estoy muy, muy segura, pero sí me di cuenta y entendí hace poco que el perfeccionismo era lo que me estaba causando demasiada ansiedad en mi vida. Te genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísimo... pues te quita la paz por completo, mucha intranquilidad, porque como siempre estás queriendo hacerlo perfecto y nunca lo logras, porque como no existe tal perfección, o sea, es imposible, siempre alguien le va a encontrar un error o algo que pueda mejorarse o algo que se pudo haber hecho de otra manera, pues nunca vas a, o sea, el perfeccionista nunca va a ver esa perfección en ninguna parte, ¿no? O sea, porque iría en contra de su visión perfeccionista, ¿no? Entonces, pues es un lugar al que nunca llegas. Estás corre y nunca, o sea, nunca obtienes resultados porque pues nunca estás satisfecho con ellos, ¿no? Entonces, ese creo que es otro riesgo importante de no estar consciente de, porque incluso podemos ser perfeccionistas y no darnos cuenta, o sea, no tener esa conciencia y entonces ir por la vida con ese hábito o con esa tendencia y simplemente sentir un chorro de ansiedad o un chorro de estrés y no darte cuenta por qué. Y muchas veces es eso, o sea, de que no estás contento con lo que ya tienes, con lo que ya eres, con lo que ya produces, con no sé.
Y hay líneas muy delgadas, ¿no te parece? O sea, como que en tercera... O sea, yo tenía mucho miedo de aceptar que no quería ser perfeccionista ya. Que ya se había acabado mi etapa de buscar el perfeccionismo. Y en ese momento yo no sabía que mi fotografía iba a seguir mejorando. Pero vamos a hacer una pausa porque tenemos un llanto. Ya volvimos.
Oye, David, este episodio no es perfecto.
No. ¿Te fijas? Oye, y en el que hablamos de miedo se vio la fregada.
Este episodio no será perfecto como ningún otro.
Es para honrar
el tema de hoy.
El tema.
Estabas diciendo. Pero,
bueno, es que discúlpenos este segundo que nos apartamos del micrófono.
¿Qué? En la vida real, chicos y chicas, fue como media hora.
Y se nos despertó el hermosísimo Matías. A haber tenido una pesadilla el pobre. Pero bueno, retomando el tema. Lo que yo viví cuando empecé a abandonar el perfeccionismo fue una ansiedad, pero que me dio una libertad hacia la ansiedad que me producía el perfeccionismo, valga la revoltura que te estoy metiendo. Pero primero me daba mucha ansiedad que al decidir dejar de ser perfeccionista, yo dejara de ser buen fotógrafo.
Claro.
Porque yo sentía que el perfeccionismo era mi motor, era mi motivación para estar en una mejora constante. Y hay una situación que se llama mente estancada o mente fija y mente de crecimiento, que son las dos maneras de tener tu mindset, ¿no? Tu ¿cómo se traducirá
mindset? ¿Forma de pensar?
Tu forma de pensar o tu estructura mental, ¿no? Mi estructura mental es de crecimiento. O sea, cuando lees sobre mindset, ¿sabes? Cuando lees sobre estado mental o sobre...
¿Mentalidad?
¿No? ¿Mentalidad? ¿Qué tipo de mentalidad tienes? Hay personas que les gusta mucho esta situación de encontrar la fórmula y ya. Aplicarla y olvidarte. Y no hay mayor evolución después de eso, ¿no? Encontraron una formulita, la repiten hasta que se mueren. Esa es una mentalidad fija. La mía es del típico, la típica persona que se aburre rápido. Entonces yo siempre estoy buscando mejorar o cambiar, o si ya me acostumbré a usar un equipo, pues ahora quiero usar otro. Y si ya tomé fotos en un lugar, ahora quiero ir a otro lugar, no quiero volver a ese lugar. Y son dos mentalidades bien diferentes y encontradas. Yo no las separaba, la mentalidad del crecimiento. O la mentalidad del... Sí, pues de crecimiento es como la traducción literal, ¿no? Growth mindset. Yo no la separaba del perfeccionismo. Yo pensaba que era lo mismo. Y cuando dejé de ser perfeccionista, me di cuenta que eso no hace... Al dejar de ser perfeccionista, lo que pasó es que aceptaba los resultados que tenía, pensando que los podía mejorar, pero que esos eran suficientemente buenos en este momento. No me quedaba con esos resultados, sino que investigaba y experimentaba para mejorar mis resultados. Y no me daba ansiedad el hecho de que a la primera que lo intenté no salió bien. Por ejemplo, ahora en tu cumpleaños, en el cumpleaños de Marcela, gente, le hice una sorpresa que a final de cuentas no pudo ser sorpresa, porque no aguanté yo, no aguanté vara. Y me rajé y le dije para que me ayudara a arreglar unos pequeños problemas de logística. Pero me la llevé a un hotel increíble en medio del cerro, ahí donde a ella le gusta, entre los bichos y los insectos y todo esto. Y nos fuimos a un lugar que se llama Encuentro Guadalupe. Y aparte que la pasamos genial, así, ahora sí que se alinearon las estrellas. Y nos tocó, desde que se metió el sol, nos tocó la Vía Láctea expuesta. Uh-huh. Y hace poquito, platicando con un amigo, Mike Rodríguez, nos enseñó a varios fotógrafos a tomar fotos de la Vía Láctea. Pero pues hagan de cuenta que pues ahí en el workshop siempre sale la foto, porque está el experto en el tema y te hace la foto. Y te pone el setting y te recuerda en lo que le estás regando, ¿no? Y esta fue la primera foto que hice yo solo de la Vía Láctea. Si se meten a mi Instagram, David Josué Photographer, van a ver hace 2 o 3 posts la foto de la Vía Láctea. En la chocita que nos quedamos, ¿no? La foto no está bien. La foto no está bien tomada. La tomé subexpuesta, que quiere decir más oscura de lo que debería estar. Y al recuperar la información, pues tiene mucho, mucho ruido, mucho grano. En los fotógrafos le llamamos grano, pero es realmente ruido, como cuando tienes una grabación muy, muy vieja, o los discos que se oía el hiss, ¿no? Es lo mismo, pero en visual. Esa foto no es perfecta, no. Alguien que se dedica a esto la va a ver y va a decir qué porquería de foto de la Vía Láctea. Pero yo hasta la mandé a imprimir porque para mí representa el cumpleaños de Marcela, que vivimos en ese lugar, que nos echamos una botellita de vino, que tuvimos una plática bien sabrosa y que estábamos viendo la Vía Láctea. Si fuera perfeccionista, la hubiera borrado. Uh-huh. Al no ser perfeccionista, digo, la voy a hacer mejor, o sea. Cuando vuelva a hacer una foto de la Vía Láctea, me voy a acordar de los errores que cometí ahorita y los voy a evitar. Y aparte voy a estudiar un poquito más y voy a implementar un poquito más de técnica. Ya ahorita ya sé un poquito más de técnica por ese error. Entonces mi mindset de crecimiento sigue. Lo conozco y lo uso a mi favor. Pero el mindset de crecimiento no me paraliza. Y la mentalidad perfeccionista sí me paraliza. El mindset de crecimiento me permite cometer errores y aprender de ellos. El mindset de perfeccionista, bueno, ni siquiera sé si haya mindset de perfeccionista, pero el perfeccionismo no me permite cometer errores. Me da una vergüenza terrible equivocarme cuando soy perfeccionista, y cuando tengo un mindset de crecimiento, sé que a través de los errores es como voy a darme cuenta de qué necesito estudiar más y qué necesito dominar. Esa fue una. Otra situación del perfeccionismo que va muy de la mano y que no sé si sea así de ley, y no sé si tú me dirás si a ti te pasaba, es que muchas veces no lo haces o no sueltas tu producto, tu creación, lo que sea que estés haciendo perfecto, hasta que consideras que no tiene ni un error, más que porque buscas la perfección de lo que estás haciendo, porque buscas no ser juzgado. Uh-huh. Eso tú me lo comentaste una vez, hace muchos años también. No sé de dónde lo viste ni nada, pero me acuerdo que fue otra de esas cosas que abrió así se abrió el cielo y salió un haz de luz y me iluminó en ese momento, ¿no? Que el perfeccionismo es una máscara de la inseguridad. Uh-huh. ¿Cómo era la frase?
No, la frase no la recuerdo así exactamente, pero sí, incluso pues tampoco me acuerdo muy bien. Lo he leído en muchísimos libros y la he escuchado en muchos cursos, porque soy muy, ya les he contado que soy muy fanática de leer y tomar cursos de desarrollo humano y de autoconocimiento, etcétera. Entonces, sí, ya van varias veces que la leo o la escucho por ahí, que dice que el perfeccionismo es precisamente, es una máscara de la inseguridad o del miedo. O sea, tenemos, la gente que somos perfeccionistas, tenemos un temor muy fuerte a ser juzgados, a ser rechazados, a no ser suficientes. Y yo creo que también valdría la pena, antes yo era mucho de la idea de que si tenías una bronca, o sea, te fueras a tu infancia y averiguar por qué pasó, y por eso me gustaba mucho de chavita ir a terapia, porque pues me gustaba que el psicoanalista me dijera, ay, pues mira, de aquí está el origen de todos tus problemas y tus traumas.
Se llama David.
Todavía ni te conocían, entonces, ¿y cómo se llama? Entonces, como que me gusta, me sigue gustando, o sea, me gusta mucho conocerme a mí misma, me apasiona el tema así de, como de buscar así en el recóndito de tu mente y de tu ser y de tu espíritu, etcétera. Entonces, pero ahora, bueno, sigo pensando que es algo valioso, no lo demerito, pero creo que es más importante, más que averiguar de dónde viene, es más importante qué haces con esa información, ¿no? O sea, ok, ya me doy cuenta que sí soy, veo de frente mi perfeccionismo, me doy cuenta, lo acepto, o sea, sé que me entero de que sí lo soy, lo acepto, estoy de acuerdo, ahora qué hago, o sea, qué hago, si es una piedrita en el zapato para mi desarrollo personal, ¿cómo puedo superarlo, no? Entonces, cuando me enteré que sí, que eso, ¿de qué te ríes?
De que estoy bostezando, perdón.
Cuando me di cuenta de ese punto de que se me hizo tan obvio, o sea, de que pues claro, o sea, no queremos soltar algo o no queremos hacer algo que no sea perfecto, pues porque no queremos regarla. ¿Y por qué no queremos regarla? Pues porque no queremos que la gente piense o que los demás digan que no somos suficiente o que no, o que nos juzguen o que nos rechacen al final de cuentas, ¿no?
Sí.
Y eso empata muy bien con lo que yo descubrí también de por qué soy perfeccionista. O sea, yo crecí en una familia donde cada quien tuvimos que buscar nuestro un vehículo muy personal como para sobresalir, ¿no? O sea, viví en un hogar con un padre con esta enfermedad del alcoholismo, del que ya les he platicado, de la cual ya está recuperado, y con una mamá enferma de cáncer. Entonces, pues era una familia con muchísimo amor, o sea, tuve unos padres excepcionales, los mejores del mundo, unos hermanos maravillosos también, pero era como una dinámica un poco disfuncional de alguna manera, ¿no? Entonces, como que cada quien tuvimos que buscar nuestras formas para salir adelante o para como que sacar la cabeza y decir, oye, aquí estoy, ¿no? O sea, en medio de tanta problemática, pues yo soy esta persona, tengo esto, ¿no? Y yo, la forma que yo encontré fue en ser la típica niña nerda, ¿no? La típica niña de dieces, que nunca hace nada malo, que siempre se porta súper bien, que toma de ejemplo para, ay, mira la Marcela qué bien hace esto, qué bien dibuja, qué bien escribe, qué buena ortografía tiene, o qué buena hermana es, qué buena hija, mira qué bien portada. Entonces, como que ese tipo de cosas fueron ¿cómo les diré? Conformando mi psicología, digamos, o sea, como que formando mi estructura mental, como para decir, ah, ok, si me daba cuenta que si yo hacía las cosas bien, me daba a notar, ¿no? Y era aceptada por los demás. Entonces, como que eso fue conformando como mi personalidad o mi estructura en este mundo, ¿no? Mi forma de plantarme en esta tierra. Entonces, eso lo descubrí hace poco y me di cuenta, ok, está bien, me funcionó en ese momento y creo que aquí va una de mis recomendaciones para si eres una persona perfeccionista y te estás dando cuenta que te está estorbando en tu desarrollo creativo o desarrollo personal, no necesariamente creativo. Una de las cosas que yo me di cuenta es, ok, está bien, el perfeccionismo me sirvió en ese momento. Y así como el perfeccionismo, cualquier otra actitud, o sea, siempre es agradecerle a esa actitud que ahora a lo mejor no te gusta, pero en el momento en que la usaste es porque te fue útil para alguna situación. Pues entonces agradecerle, perfeccionismo, muchísimas gracias, neta, qué buena onda te viste porque me echaste la mano para salir adelante de tal o cual circunstancia. Pero ahorita ya tengo 40 años, ahorita ya soy una mujer adulta, ahorita entiendo que no necesito ser perfecta para agradarle a nadie, ni siquiera para agradarme a mí misma, porque también el perfeccionista pues es muy autoexigente, ¿no? O sea, también es perfecto no solamente para no ser rechazado por los demás, sino para no ser rechazado por uno mismo. O sea, uno también se autoexige demasiado porque uno quiere aceptarse a sí mismo también. Pues entonces, sí, sí me doy cuenta que eso me ayudó mucho para soltar un poco que también a veces pues me salen mis brotes de perfeccionista, ¿no? No digo que ya estoy súper curada de esta actitud, pero sí creo que voy en el camino y que lo he superado bastante con esta actitud, o sea, con este rollo de, ok, me sirvió mucho cuando yo tenía 10, 12, 15, 20 años, ok, y ahorita ya entiendo que la vida no es así, entiendo que lo perfecto, una frase que me encanta es que lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Sí, a mí me encanta.
Entonces, no, o sea, puedo hacer cosas, no tengo por qué ser perfecta para hacer cosas buenas, o sea, y entre más cosas buenas haga, pues vas, o sea, voy a sentirme más satisfecha, ¿no? Y también este rollo de, bueno, ¿para quién? O sea, si es bueno, pues ¿para quién? Buscar la satisfacción personal nada más, o sea, no tanto lo que la demás gente opine, o sea, lo que la demás gente vaya a pensar de lo que hago, sino que con que me guste a mí, con que yo sea feliz, con que me haga sentir satisfecha a mí, con eso es más que suficiente, no buscar la aprobación de los demás, ¿no?
Así es. Y yo creo que ahí es básico, o sea, un tip no solo para el perfeccionismo, es para la vida, saber quién eres, saber qué te gusta y qué no te gusta, que puede sonar un ejercicio muy obvio, pero yo lo descubrí a una edad muy avanzada, o sea, por mis circunstancias en las que crecí y la familia en la que crecí, no era algo que se motivara a hacer, ¿no? Que qué te gusta y quién eres, y que la individualidad no fue uno de los fuertes en mi familia, sino que éramos bola y me encanta eso en mi familia, o sea, que somos bola que siempre estamos como que animosos a hacer cosas en bola, ¿no? Y si alguien quiere hacer algo, no tenemos esa actitud individualista de que, ay, no, a mí no se me antoja, sino que si alguien dice que, ay, se me antoja ir a tal lugar, sí, qué padre, vamos. O sea, es la actitud esa de que somos manada, viene de mi familia, me encanta. Pero también es padre y es útil saber qué te gusta y quién eres y qué te mueve, qué te motiva. Porque, como dijiste ahorita, ¿no? Que para mí me parece clave, el perfeccionismo, ¿para quién? O sea, puedes hacer algo que para ti sea perfecto y en el momento en que lo muestres, a la mitad de las personas les va a gustar y a la otra mitad no. O sea, por así decirlo. Pero eso te debe servir para que te des gusto a ti. Pero también cuando te das gusto a ti, regreso y lo repito porque se me hace muy importante, también tener esa compasión de alguna manera en la que dices, oye, estoy en el proceso y no he llegado, y la verdad es que nunca vamos a llegar. O sea, para mí que tengo una mentalidad de crecimiento, yo nunca voy a llegar a donde quiero llegar. A mí lo que me gusta es caminar hacia donde quiero llegar. Pero yo siento que si un día me encuentro en la situación en la que pienso que ya no puedo hacer una fotografía más interesante o más auténtica o más conmovedora, si un día siento y pienso eso, yo creo que ya se acerca mi muerte. O sea, como que ya es como que ya estoy cerrando los ciclos de mi vida. Pero yo pienso que aún a mis 128 años yo voy a estar mejorando mi fotografía. Marcela no me cree que voy a ser longevo. Pero yo siento que voy a tomar fotos hasta los últimos días de mi vida y que siempre mi fotografía va a ser esa herramienta que yo uso para conocerme y para reflejarme, encontrar mis reflejos en las otras personas y en las otras situaciones. El perfeccionismo lo opacaba y limitaba mis posibilidades y generaba mucha ansiedad en mí. Porque tenía una meta que no podía alcanzar. Y la mentalidad de crecimiento me mueve, me motiva a seguir intentando hacer fotos cada vez mejores y a no abrumarme y no agüitarme cuando tengo un bachecito, por así decirlo, cuando de repente hay veces que tienes una sesión de fotos, un assignment, que no se cuadran las cosas, o sea, no fluye. Entonces, no te cortas las venas por eso, sino que es ok. Lo analizo, veo qué sucedió, qué pasó, en dónde lo podía haber mejorado yo, hubo algo que yo pudiera haber mejorado, o simple y sencillamente hubo muchos elementos que entorpecieron la producción de imágenes, pero yo reaccioné de la mejor manera posible dentro de mis capacidades en este momento. Como que ser más sensato, ¿no? Con lo que se puede hacer y con lo que se, con las posibilidades de tu situación, ¿no? O sea, tú como ilustradora, como como diseñadora de tela, tienes ciertas posibilidades. Estás feliz con los resultados, con las posibilidades y con las herramientas que tienes a la mano. No te vas a comparar con alguien que en primera tiene 10 años imprimiendo y diseñando telas, y no te vas a comparar con alguien que tiene un equipo súper avanzado. O sea, te vas a comparar contigo, con lo que estás haciendo y con lo que estás dejando atrás, con la técnica que usabas la semana pasada o el mes pasado o el año pasado.
¿Y cómo le haces para...? Bueno, a lo mejor sí lo contestaste ya un poco, pero o sea, no, cuando dejaste esta actitud perfeccionista, como quiera estás consciente o trabajando o en este camino de hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? O sea, no, sí. No está peleado, como decías, no está peleado dejar de ser perfeccionista con querer seguir mejorando, ¿no? Pero ¿cómo le haces para estar satisfecho? O sea, porque incluso esta insatisfacción de la que mucha gente habla de es que nunca estoy satisfecho ni con lo que soy, ni con lo que hago, ni con lo que veo, ni con... se toma a veces también como una virtud de que, pues, qué bueno que no estás contento, no estás satisfecho nunca, porque eso te impulsa a seguir. Creo que ahorita me estoy contestando a mí misma, creo que es un arma de doble filo. O sea, si, si estás insatisfecho, puede ser que sí sea como un impulso o que te enciendan un motor ahí para que vayas.
Dilo como le ibas a decir. Yo sé la frase que usas.
Para que vayas en busca de eso que te va a satisfacer. Ajá. Pero puede también ser todo lo contrario, sino ser una cuestión de que te desmotive, o sea, que te apachurre y que te quedes ahí tirado porque, pues, como no te gusta nada lo que haces y no tienes esta capacidad de contentamiento, como decía el maestro mío, nada te gusta, nada estás feliz, pues... Pues te quedas ahí tirado porque, pues, ¿qué caso tiene levantarse de la cama, no? Sin nada. ¿Cómo le haces para sentir esa satisfacción sin el hecho de dormirte en tus laureles, pues, sino que sí seguir? Estás satisfecho con lo que haces, pero también lo sigo mejorando, pues.
Pues yo creo que es lo que te digo de la mentalidad del crecimiento. En mi caso, yo la verdad no estoy siempre descontento con lo que produzco. Para mí es como una montaña rusa. O sea, a veces estoy súper enamorado de mi trabajo y estoy feliz. O sea, ahorita estoy jugando con GoPro, estoy jugando con esto de la Vía Láctea, estoy jugando con las mirrorless que se usan y se toman fotos muy diferentes. Es otra tecnología de capturar imágenes. Entonces tengo varios juguetes nuevos que me hacen ver las cosas de otra manera. Es la herramienta, o sea, mi creatividad, el lugar de donde yo saco todo el conocimiento y de donde yo saco mi estilo visual, es el mismo, soy yo y es mi misma historia la que estoy buscando en las situaciones actuales. Pero la herramienta es como si tú cambiaras del sello a serigrafía. Entonces va a haber algo novedoso que va a aprender esa chispa curiosa que tenemos los creativos. Y cuando domine esto, o sea, cuando domine la mirrorless, cuando domine los lentes que tengo, cuando domine la GoPro, voy a pasar por una depuración de la técnica, que seguido a esa depuración, en donde ya no va a haber mucha emoción, sino que ya va a haber así como los detalles finos, que es un proceso más metódico y menos emocionante. En cuanto termine de pulir los detalles finos, va a empezar a venir esta depresión, por así decirlo. Depresión en el sentido de figurado, que estoy hablando de una montaña rusa, ¿no? En donde sigue, paso siguiente, estar aburrido con lo que estoy haciendo. Sentir que necesito algo más, que ya no me gusta, ya no me emociona. ¿Por qué? Porque ya lo aprendí y a mí el aprendizaje me emociona. Lo dominé, a mí dominar una técnica me emociona, no tanto como el aprendizaje, pero también me emociona. Y ya que lo aprendí y lo dominé y ya es algo que se me da en automático, necesito buscar novedad. Entonces necesito comprar otro juguete y aprenderlo y dominarlo e integrarlo, deshacerme de algo y cambiarlo por otro, cambiar la manera en la que tomo fotos. Herramientas que uso es... trato de no repetir los lugares donde voy a hacer las fotos, o sea, ir a lugares nuevos. Esa innovación me sirve como creativo. Otra cosa que hago es trato de aprender nuevas maneras de editar esas fotos, que luego es contraproducente porque no acuño un estilo firme, sino que mi estilo es la capirotada.
Entonces, esta novedad es la que te ayuda a mantener esa satisfacción.
Sí, dosificada, ¿no? Porque si no dejara que la novedad se dominara y se puliera y se quedara lo que se va a integrar a mi estilo que está en constante evolución, pues fuera como que, pues, ¿cómo dicen? De ay, no sé, hay un dicho mexicano así que es de todo un poco, pero...
De chile, tomate y cebolla.
De chile, tomate y cebolla, pues. Y mi intención no es ser de chile, tomate y cebolla, mi intención es estar innovando en mi manera de hacer foto, que ese es mi tema, ¿no? Que supongo que a lo mejor no lo habías hecho consciente, pero tú estás igual. O sea, aprendiste una técnica, la puliste, la perfeccionaste, te aburrió, porque ya era poca cosa para ti, ya no era poca cosa, pero ya no implicaba cierto reto. Entonces, te topaste con otra técnica, te emocionó, yo me acuerdo cuando empezaste a imprimir, estabas echando tú sola, echando chines y ajos. Emma y yo te teníamos que sacar las vueltas porque andabas grumpy. Y ahora eres la más feliz del mundo porque estás puliendo la técnica. Pero el siguiente paso es, te va a aburrir y vas a tener que encontrar algo nuevo. Ya sea un mayor grado de dificultad en tus sellos, combinar dos tintas en un solo sello. O sea, yo no sé cuál sea el siguiente paso en tu proceso creativo, pero tiene que haber un siguiente paso. Y esa es la mentalidad creativa, la mentalidad de crecimiento. No es que sea mejor ni peor, pero los que tenemos ese chip, esa mentalidad, y aprendemos a dejar a un lado el perfeccionismo y adoptar la mentalidad de crecimiento y entender el ciclo y disfrutarlo. Yo sé que cuando me estoy aburriendo de mi trabajo, no me da miedo, no pienso que ya se acabó el mundo, no pienso que ya tengo que colgar la cámara porque pues ya, era llamarada de petate, no era realmente mi pasión. O sea, sí, todos esos pensamientos pasan por mi mente, pero yo con tantos años que tengo en esto, ya los identifico y digo, espérate, o sea, cómprate un dron ahora. Y ponte a jugar con el dron e intégralo en tu trabajo. Y eso es lo que hacemos los fotógrafos que tenemos esa mentalidad. No puedes sobrevivir haciendo foto todos los sábados del verano y otoño y pedazo de primavera de la misma situación, que es una fiesta. Porque todos los fotógrafos de boda contamos la misma situación, por más que quieran decirte que es diferente. No, es una fiesta. Es la unión de dos personas. Es única, pero es la misma situación. Y la vas a abordar de una manera única porque tienes esta sed de siempre estar buscando una nueva manera de contar lo mismo. Y eso es lo que nos emociona. Aparte de todo lo emocional que se vive en una boda, ¿no? Los dramas, las lágrimas, los abrazos, las emociones excesivas, los discursos, las palabras de aliento, los brindis, la fiesta, a mí me encanta la fiesta. Y también a mí me emociona mucho medirme, ¿no? como fotógrafo. ¿Qué puede salir mal y cómo lo puedo solucionar en el aire, o sea, sin producción? Porque yo soy yo y cuando ando de fresa, yo y mi asistente.
Sí, ahorita me estaba acordando, cambiando un poquito el giro de este punto que trataste, como que me quedé pensando desde hace rato de dónde nació esa inquietud por darle vuelta a esta actitud perfeccionista. Y me acordé de otro riesgo del que quería hablar, que tiene esta actitud, que es cuando eres perfeccionista, intentas o deseas o esperas que la demás gente lo sea también. Y esa es creo que ese es como una actitud o un riesgo que te ayudó, bueno, en mi caso me ayudó así como para darme cuenta de que, a ver, espérate, o sea, estás exigiéndote demasiado a ti y exigiéndole demasiado a los demás, ¿no? Me acuerdo mucho de una amiga que quiero muchísimo, que se llama Sandra Barrón, con la que estudié en la carrera, allá por los 90s.
Un saludo a la
Sandunga. Finales de los 90s. Y una vez hicimos un trabajo en equipo, pero los equipos de la carrera donde yo estudié eran muy pocos integrantes, éramos de realmente pares o tercios, porque éramos poquitos estudiantes. Entonces hicimos un trabajo en equipo ella y yo, y yo pues en la carrera todavía tenía este chip así de perfecto, perfecto, todo perfecto. Entonces ella es súper relajada y súper tranquila, vamos a llevarla despacio, vamos primero por un cafecito. Y yo era como que toda estresadita, ¿no? Así de que no, pero tenemos que investigar y tenemos que buscar las fuentes y que no sé qué. Total que para no hacer ese cuento largo, terminamos súper peleadas, o sea, éramos súper compas, muy, muy, muy amigas. Y después de ese trabajo salimos así de súper pleito porque sí, o sea, tuvimos realmente mucho tiempo sin hablarnos.
¿Ya
así,
tienen cuántos? ¿15 años?
No, después se solucionó, gracias a Dios. Y ya está, ya nuestra fuerza de, ya nuestra intención para solucionarlo, ¿no? Pero sí, ella, o sea, yo tenía mucho coraje de que no hiciera las cosas como yo esperaba, o sea, perfectas. Y ella mucho coraje conmigo, pues obviamente. Pues,
de que no disfrutara.
O sea, de que no disfrutara, de que estaba siendo demasiado exagerada, pues. Ajá. Y me acuerdo mucho de ese momento porque fue así como mi primer... De que digo que tengo memoria, ¿no? Mi primer así tope con pared para decir, a ver, obviamente yo en ese momento pensaba, ay, o sea, esta vieja chilera, ¿verdad? O sea, como que no quiere hacer las cosas bien y aparte encima de todo se enoja porque yo sí las quiero hacer bien. Entonces como que ahí fue ya después a la distancia como que lo veo y digo, o sea, pues qué inocente, ¿no? O sea, o qué infantil esta postura de que las cosas se hagan como yo quiero, como yo opino, como debería, o sea, el deber ser, ¿no? Sí. Entonces, digo, ya después arreglamos nuestras broncas y nos queremos mucho y somos muy felices como amigas todavía.
Como película de Disney.
Tuvo un final feliz, pero sí, y luego ya después cuando me convertí en mamá, hablábamos un poco acerca de esto en el episodio, hace dos episodios, de esta manera de ver la paternidad como una oportunidad como de reflejarnos en los hijos y darnos cuenta de estas cositas que tenemos sin resolver en nuestro ser. Y con Emma me di cuenta que fue nuestra primera hija, de que yo, de esta, en la cuestión de la maternidad, es un área, no sé si te pase, pero es un área en la que me exijo, es de las áreas en las que más me exijo. O sea, he tenido, ya tengo 10 años de ser mamá y he tenido, ya oportunidad como de irlo sanando y de irme dando cuenta que pues no me va a llevar nada bueno esta autoexigencia, porque al mismo tiempo que yo me exigía muchísimo, le exigía también a Emma, pues. O sea, le exigía y estaba creando y criando una niña también con este mismo perfil, o sea, de que las cosas o las haces excelentes o no las haces mejor. Ajá. Entonces, también ahí como que cuando me empecé a dar cuenta de ciertos comentarios que Emma hacía de que no estaba contenta con lo que había hecho, que no le era suficiente, etcétera, como que fueron foquitos de alarma que se me fueron encendiendo, de decir, a ver, o sea, estás cayendo otra vez en esta situación de que quieres que todo sea perfecto y encima te estás llevando entre las patas a tu hija, pues. Y no, o sea, por favor, no. Ahí fue como ya el punto de quiebre, yo creo, así, en decir, a ver, no, o sea, ya o solucionas esto o vas a llevarte a niños inocentes.
Pobres niños.
¿Y cómo se llama? Y entonces como que sí, estos choques que a veces tenemos con la demás gente, si llámese hijos, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, estos choques que tenemos por esta actitud que tenemos a veces perfeccionista, nos puede mucho abrir los ojos. O sea, podemos, siempre que nos peleamos con alguien o que tenemos un inconveniente con alguien, es un momento, es una oportunidad como para decir, a ver, ¿qué puedo yo mejorar o qué puedo yo? Porque nunca es que alguien nos haga algo. O sea, siempre es como que yo también le puse refuego ahí al asunto, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿qué es de lo que yo tengo y de lo que yo aporté a este pleito? O sea, ¿qué es lo que puedo mejorar y qué es lo que me está invitando esta experiencia a aprender de mí y a superar, ¿no? Entonces, creo que si ustedes van por la vida pensando que no son perfeccionistas, a lo mejor les puede servir, ajá, este rollo de ver así como que con el trato con los demás, si le exigen mucho a los demás, casi siempre es muy probable que se exijan mucho ustedes mismos también, ¿no?
Para mí uno de los efectos secundarios de ir desprendiéndome de esta ideología perfeccionista y, y quiero decir, irme desprendiendo, porque de repente hay cosas que me parecen obvias y no lo son. O sea, el perfeccionismo ahí está. O sea, la mayoría de mi vida he buscado y hasta apapachado y abrazado fuertemente el perfeccionismo como una virtud. Entonces, hasta hace poco, hasta hace relativamente 8 años, empecé a dejar ir esa idea. Pero va y viene, va y viene. Claro. Va y viene. Y como efecto secundario de irla dejando, se desempolvó o salió de la sombra otra situación que me caracteriza, que es la mente binaria, que ahorita hablaste de eso, ¿no? Es que o lo haces perfecto o no lo haces. Esa es la mente binaria. Uno o cero. Se hace o no se hace. Uh-huh. Y el volverme consciente de la mente binaria que me caracteriza, esa radicalidad que me caracteriza, me ha hecho poder tomar la postura de disfrutar de esta escala de porcentajes, ¿no? De grises en los que uno puede ir a aterrizar. Uh-huh. Y luego conocí la ley de Pareto, que es el famoso 80-20. A lo mejor no se conoce tanto como la ley de Pareto, creo que era un economista, pero como 80-20 hay mucha gente que sí la conoce, que es fabulosa. O sea, el 80% de tus problemas los causa el 20% de tus clientes, ¿no? Uh-huh. O el 80% de tus ingresos vienen del 20% de tus clientes. Y es una constante que se repite mucho y que, por ejemplo, hay un libro que se llama Four Hour Work Week, se llama, de Timothy Ferris. En ese libro, este chango, que también tiene un podcast que se lo recomiendo mucho, que creo que también se llama 4-Hour Work Week. Lo pongo en las ligas del programa, pero es un podcast que está muy, muy interesante. Y este chango lo que se puso a hacer es llevar al extremo esa ley de Pareto. Y él, en un libro que se llama 4-Hour Body, que lo leí por mi obsesión por conquistar mi peso ideal y mi salud, tiene un montón de técnicas que no te llevan a la perfección, te llevan a lo suficientemente bueno.
Órale.
Y es mucho más eficiente hacer lo suficientemente bueno que hacerlo perfecto. Porque lo suficientemente bueno se hace con un 20% del esfuerzo.
Ah, qué cool.
Y habla él mucho del costo que tiene hacer las cosas perfectas contra el retorno de inversión de hacerlas perfectas. Uh-huh. Y en algún momento que tomé un curso de negocios, cuando estaba queriendo hacer una franquicia de estudio fotográfico, me acuerdo que abandoné el proyecto porque me enojé con la información que me dieron en ese curso y los consideré unos mediocres y hasta dije, por eso está México así como está, ¿no? Por gente como esa, mediocres, que no le echan ganas y no quieren hacer las cosas bien. Porque ahí te decían que el peor error de un empresario era hacer las cosas mejor de lo que el cliente las quería.
Órale.
Y obviamente me quedó el chaleco, porque no sé si te acuerdas que yo en editar una foto, a veces me metía 3 horas de tiempo, en editar una sola foto y entregaba 40 o 60. Ajá. Entonces entregaba a los 6 meses de que había hecho la sesión. Yo creo que ya ni te acordabas que te había tomado fotos cuando te entregaba, pero según yo todas las fotos estaban perfectas. Que no, o sea, yo pude haber seguido trabajando en esas fotos. Y eran mejoras que el cliente no apreciaba. De hecho, tú que tienes un ojo de diseñadora, que tienes un ojo entrenado, que también estudiaste y practicaste como fotógrafa, te enseñaba así como que los pasos, porque me encantaba ir grabando los pasos para ir viendo la evolución del retoque. Y tú me decías, pues a partir de este ya no veo diferencia, o sea, nomás tú, yo la veo igual. Y me enojaba, ¿no? Porque decía, ¿cómo? Pues si tengo 2 horas de estar limpiando pixel por pixel los poros de la cara de esta modelo, ¿no? De esta chava. Entonces, el dejar una mente binaria también sería como un paso a reflexionar. A ver, soy perfeccionista y aparte de ser perfeccionista, ¿qué mentalidades o qué acciones tomo en mi vida cotidiana que disparen el perfeccionismo? Para poder conquistar el abandonar el perfeccionismo, tenemos que también adoptar otras ideas y otras formas de pensar.
Uh-huh. Sí, y qué importante recordar esto de que no porque voy a dejar de ser perfeccionista quiere decir que voy a volverme mediocre, ¿no? O
sea, ese era mi miedo más grande. Sí, ese era mi miedo.
Sí, y no necesariamente, o sea, vuelvo a lo mismo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, o sea, estar feliz, o sea, siempre uno sabe cuando pone su mejor empeño y su mejor uh-huh. esfuerzo, o cuando lo está haciendo así al aventón, ¿no? O sea, uno sabe realmente muy dentro de su corazón cuando está siendo mediocre, ¿no? Uh-huh. Y si tú echas todas las ganas del mundo y lo haces, lo disfrutas con cero ansiedad y con cero estrés, lo estás haciendo bien. O sea, no. Y aparte es mucho mejor hacer, hablando ya de este trabajo creativo, ¿no? Es mucho mejor hacer pocas cosas, pero constantes, que hacer una cosa perfecta cada 10 años, ¿no? O sea, yo creo que si tenemos eso en mente, podemos relajarnos un poquito y decir, bueno, pues voy a jugar, voy a atreverme, voy a hacerlo. Y por ejemplo, este podcast que tenemos tú y yo de Buen Beat, este capítulo del podcast Rizomático, se me hace bien padre porque fue cero planeado.
Se nota.
¿Se nota acaso? Un día así, no sé si lo comentamos en el primer episodio donde hablamos de quiénes somos y nos presentamos ante la audiencia. Y fue un día antes de que, ¿qué onda? ¿Hacemos un podcast? Pues órale. Y al día siguiente prendimos el micrófono y nos empezamos a platicar, ¿no? Ajá. Y siempre he tenido este espíritu, digo, usted ya, si tienen tiempo siguiéndonos o si son nuevos, les avisamos, que no tenemos ninguna intención en que sea algo planeado o que sea algo donde demos información así, súper valiosa y bla, bla, sino que simplemente queremos, como nos gusta mucho platicar, pues queremos compartir lo que platicamos.
Compartir la charla.
Ajá. Y me encanta porque fue un proyecto que salió así, súper natural, y sin mucha planeación y sin mucho afán de perfeccionismo. Ajá. Y ha sido súper enriquecedor, ¿no?
O sí, sea, ha pues sido... para nosotros dos sí, ¿no?
Sí, no, sí, eso digo, es lo que importa. Digo, si a alguien más le gusta, qué padre, y es muy emocionante. O sea, creo que eso no, pues no podemos esconderlo. O sea,
no, a mí me emociona mucho todos los comentarios uh-huh. que nos mandan y todo, porque no son esperados, uh-huh. porque realmente, pues, estamos haciendo algo muy, muy, como somos tú y yo, o sea... Uh-huh. Y creo que por eso ha durado tanto. Uh-huh. No nos estamos despidiendo, no se asusten. Pero llevamos 23 capítulos sin interrupciones, es uh-huh. muchísimo. O sea, yo no he logrado eso con las entrevistas. Uh-huh. Y siendo que las entrevistas tienen este mismo espíritu que yo tengo, uh-huh. a lo mejor la gente dice, pues si la vida es bien chilero, o sea. Pero yo no, o sea, he tratado de hacer cosas en mi vida que me ayuden a vencer ese miedo de aventarme a que las uh-huh. cosas fluyan y a que las cosas se den. Uh-huh. Sí le echo ganas, o sea, me he echado tutoriales, pedí ayuda en lo de la edición de audio, o sea, uh-huh. para mí chilero sería ser como que, lo grabo y no mejoro, ¿no? Uh-huh. Para mí es más bien, ok, lo voy a empezar a hacer, uh-huh. sé que los primeros se van a oír muy mal y me van a dar un poquito de pena en el futuro, pero si no lo empiezo a hacer ahorita, ya no lo voy a hacer. De hecho, otra cuestión que pasa también con el perfeccionismo en mi historia, ¿no? Que pasó con estas fotos de la Cruz Roja, de Diego Huerta y del otro chango, que no me acuerdo cómo se llama, que hizo las de los pueblos en Nuevo León, ¿no? En las plazas se iba a tratar a gente. Cuando alguien hacía la idea que yo tenía, yo ya no la volvía, yo ya no seguía persiguiendo mi idea. Mm. O sea, porque, no, ya me la ganaron. O sea, esa idea binaria de que no, pues ya la hizo alguien más. Mm-hmm. Y con el podcast empecé yo a investigar qué micrófono y le pregunté al de This Week in Tech, ¿no? un podcastero que sigo. Uy, yo creo que él hace podcast desde el 2005, 2006. ¡Órale! O sea,
adelantado su tiempo.
No, y gruesísimo. Creo que ahorita hace uno diario y uh-huh. está padrísimo todo lo que él hace. Y se oye increíble su uh-huh. podcast, así, voz de locutor, de que... Uh-huh. Howard Stern style, ¿no? Uh-huh. Y desde entonces yo ya estaba como que... Y hice un podcast que no vivió muchos, muchos capítulos porque estábamos involucrados cuatro personas en el podcast y era muy difícil uh-huh. el rollo del perfeccionismo, ¿no? Y luego dijimos, bueno, pues los que estén. Y luego pues terminó que no estaba ninguno. Y yo mal... Ahorita digo malamente, no le seguí solo. Porque uh-huh. si no, ya tuviera yo como 10 años haciendo podcast, ¿no? Uh-huh. Pero cuando empecé, o sea, cuando dije, ok, va... Voy a empezar en un mes. empecé a contactar gente y a estructurar el programa y compré el dominio y todo el rollo. Y en eso un amigo mío sacó su podcast. Y luego a las 3 semanas otro amigo mío sacó su podcast. Y sí estuve tentado a decir, ¿sabes qué? Pues regreso el micrófono, ¿no? Gracias a Dios vivimos en la frontera y nos regresan el dinero. Regreso el microfonito, pues el site no importa, ese sí no te regresan tu dinero, pero pues bueno, lo uso para otra cosa y veo. Sí pasó por mi mente con esa idea binaria, esa mente binaria de que lo hago o no lo hago. Pero luego dije, ¿sabes qué? No, me acordé de estas dos situaciones, me acordé de que tengo bien claro que quiero vencer este rollo perfeccionista, este rollo de que nomás cabe uno, ¿no? De nomás uno lo puede hacer. Y dije, no, lo voy a hacer, me va a valer gorro. O sea, va a ser diferente porque pues las preguntas que se me ocurren a mí, la manera en la que yo platico es diferente a la de mis compas. Uno era súper estructurado, súper analítico, investigaba así de una manera hasta que te asustaba un poquito. Y así, ¿te acuerdas que hacía que vieras ciertas películas para tener una plática por ahí? Lo extraño, a mí me gustaba mucho, muy diferente a lo que yo hago, pero a mí me gustaba mucho ese podcast. Y pues bueno, él cambió de trabajo y ya no le dio tiempo de seguirlo haciendo y pues se acabó ese proyecto. Y mi otro amigo hizo una temporada y él nomás quiso hacer una temporada, ya no quiso hacer otra y ya no siguió. Y aquí seguimos nosotros vivos, entonces fue una lección para mí. O sea, se puede acabar en un mes, se puede acabar en un año, pero el chiste es que lo hiciste. Te dio conocimiento, te dio ciertas conexiones. He podido tener pláticas bien interesantes con personas con las que no me hubiera animado a tener pláticas, que admiraba de lejecitos y no me animaba a acercarme. Y es gracias a que conozco mis limitantes, las acepto y decido mejorarlas, pero en el proceso. No mejorarlas a puertas cerradas, como esta idea romántica, ¿no? De que voy a ensayar a escondidas, voy a ensayar a puerta cerrada para de repente abrir las puertas, salir y apantallar a todo mundo. Y esta es una idea romántica de película, pero en la vida real no sucede. O sea, es mucho mejor que vayas creciendo junto con tu audiencia y tu audiencia también. A mí me gusta, o sea, me gusta platicar del primer disco de Pixies que se grabó casi que lo tenía yo en un cassette, ¿no? Grabado así chileramente, y luego ya empezaron a salir discos y empezaron a sacar covers en películas, y como que te sientes parte del grupo, de tu grupo como fan, porque tú creciste, o sea, los viste crecer, ¿no? Y los sientes más cercanos, no sé, otra idea romántica.
Qué padre. Pues sí, para cerrar está padre esta idea de que pues la mejor arma para combatir el perfeccionismo es la acción, ¿no? O sea, sí. Hazlo y la verdad es que siempre, siempre esto no falla, siempre nos arrepentimos más de cosas que dejamos de hacer, de cosas que hayamos hecho.
Siempre, más vale pedir perdón que pedir permiso.
Bueno, les voy a leer una frasecita de un librito que me regaló mi tía, de todas las bolas de visitas que hemos tenido, gracias a Dios, en estos días de vacación. Este es un librito así chiquitito de bolsillo que se llama 365 formas para relajar tu mente, cuerpo y espíritu. Y trae como una por día, ¿no? Del año. Y luego me encantó porque curiosamente me lo dio y dije, ¡ay, qué padre! Y lo abrí y miren lo que decía. No seas lo mejor que puedas ser. Contrario a la opinión popular, el tratar de ser el mejor en todo no lleva al éxito, es contraproducente. El perfeccionismo produce ansiedad, suaviza tus estándares y expectativas en asuntos de menor importancia. Estarás menos desesperado cuando pongas tus mejores esfuerzos en actividades de mayor importancia personal.
Exacto.
Y bueno, pues hasta aquí. Vamos a dejarla, muchachos y muchachas. ¿Cuál es la recomendación de la semana, David?
Pues fíjate que, hablamos del libro de Rework, que se supone que ya lo recomendé, que lo voy a poner en las notas del programa, también de los libros de Tim Ferriss. Y también les voy a recomendar uno que también ya recomendé. Es la semana de los refritos para mí. No es perfecta la recomendación. Que se llama Los Cuatro Acuerdos, porque hay uno de los acuerdos. Bueno. Habla de que tú haz las cosas que estén en tus manos, o sea, da tu 100%, pero también el perfeccionismo muchas veces nos juega sucio, porque queremos que las cosas salgan perfectas aun cuando no está en nuestras manos que salgan perfectas.
Ah, claro, sí, sí.
Entonces
sí, sí.
Ahí, a mí ese libro, sobre todo ese acuerdo, a mí me ayudó mucho a decir, oye, pues sí, o sea, yo voy a dar mi 100%, pero a veces se necesita más que mi 100% para que esto funcione, ¿no?
Claro.
Entonces, no tener culpa de que no salgan las cosas, sino que estar consciente de que yo hice todo lo que mi capacidad tenía. Uh-huh. Todo lo que, no supe cómo decir la frase. Yo hice todo lo que estaba dentro de mis capacidades. Uh-huh, uh-huh. Y listo.
Sí. Eso me ayuda mucho también en este rollo que les digo de mi perfeccionismo como madre. O sea, yo siempre digo, bueno, o sea, tengo culpa porque no hice tal o cual cosa perfecta, ¿no? Ok, ¿puedes mejorar algo? Sí. ¿Qué? Ah, pues esto y esto y esto. Y ya lo demás lo sueltas, o sea, porque siempre, siempre, siempre uno hace, uno como madre, ¿no? Siempre hace lo mejor que puede con los recursos que tiene en ese momento, o sea, lo mejor que puede con lo que sabía, la información que tenía en ese momento. Entonces, sí. Pues así es como he soltado un poco este afán de perfeccionismo también. Y yo les voy a recomendar una cuenta en Instagram.
Qué chido.
Que descubrí hoy, que me recomendó mi amiga hermosa, mana del alma, Sandra Estrada. Síganla en puntoequilibrio.net. Y ella es especialista en cuestiones del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.
La página es punto, con letras, ¿eh? Ah, no, sí. Vayan a poner un punto. Ah, sí. Punto equilibrio, así escrito
punto
todo.
.net.
Punto .net.
Ok, me recomendó esta chava que amé, adoré. Es una ilustradora, escritora e ilustradora. Y se llama la cuenta en Instagram By Mary Andrew. Mary, by, o sea, B-Y, Mary, M-A-R-I latina, Andrew. A-N-D-R-E-W. Búsquenla en Instagram y su dirección web es la misma nomás .com. Pero es de cuenta que es una chava, tiene unas ilustraciones súper sencillas y súper, o sea, nada ambiciosas, así muy simples y muy sencillas como me encantan. Y aparte le pone textos, o sea, son como pequeños ensayos así en una sola fotografía con un chorro de sabiduría y me metí a ver su biografía y dice la chava que se inspira muchísimo en cuestiones de cuando se te rompe el corazón por alguna situación, ¿no? O sea, alguna circunstancia. Y sí, o sea, como que en cada fotito, en cada ilustración, que no le mete mucho texto, pues como que maneja mucho la cuestión de las emociones y de no sé, está muy padre, muy muy padre. Y hay una que estoy viendo ahorita que dice la vida en tres actos y está ella con un jarrón así bien contenta, ¿no? Así como que ay, tengo un jarrón bien bonito. Y luego la segunda está ella con el jarrón roto, como que se le cayó y está roto en el piso y ella llorando, ¿no? De que dice pues algo que quería mucho pues se echó a perder. Y la tercera es ella sonriendo otra vez, muy contenta, con un cuadro donde hizo un mosaico, una obra de arte con esos trozos, esas piezas del jarrón roto, ¿no? Entonces dice, se llama autobiografía en la foto, ¿no? Y así, o sea, como que como algo que puede ser muy trágico de pronto se convierte en algo maravilloso, ¿no? Ajá. O sea, cómo podemos crear a partir de... pues de la desgracia, entre comillas, ¿no? O sea, no, nunca es desgracia, sí, pues depende cómo lo veas. Entonces, síganla, por favor, tiene muchas cosas muy valiosas y sus dibujos están súper bonitos y la información ahí que comparte está muy, muy padre y muy inspiradora. Y eso es lo que recomiendo el día de hoy.
Sí, está muy padre. Pues todo eso lo vamos a poner en las notas del programa para que se metan a rizomatico.com/, ¿cómo se dice /?
Diagonal
invertida, ¿no?
Ah, no sé.
Bueno, pues la que usan ahí para el internet, ¿no? Rizomatico.com/ perfeccionismo, ¿cómo se llama?
Perfeccionismo.
Y ahí van a encontrar este capítulo y van a encontrar las recomendaciones y van a podernos dejar comentarios que vamos a poder leer.
Y también síganos en Instagram, es buenbeat.podcast, la cuenta de Instagram. Y pueden dejarnos también ahí sus comentarios. Muchísimas gracias a los que nos escriben. Y muchas gracias de verdad, de corazón, por las porras que nos echan y sus ánimos. Y sí, la verdad, son muy valiosos para nosotros.
Y ahora nos van a contar, ¿no? De qué edad tienen para ver si les interesa
la Escríbanos, crisis. sí, les interesa el episodio de
la crisis de los 40.
Nos escuchamos a la próxima.
Bye bye.
Bye bye.